Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sección de ciencia en COPE Navarra un día más. Hoy vamos a tener a una investigadora que nos va a contar, bueno, una de esas investigaciones que está haciendo y que son muy curiosas. Se trata nada más y nada menos que de Miriam Osés. Ella es doctora en biología molecular en el departamento ABA de la Universidad Pública de Navarra. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz Navidad.
Buenas tardes, sí, feliz Navidad. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, con ganas de seguir avanzando, ya hablamos en su día, ¿verdad?, sobre ese trabajo que está realizando con un hongo que destruye el 30% de las cosechas de arroz, lo que equivale a suficiente arroz para alimentar a 60 millones de personas. Es decir, un hongo que nos hace mucho daño, en este caso, al arroz. Cuéntanos un poquito cómo es este hongo, cómo es la investigación y también incluso, bueno, ¿cómo empezaste a derivar hacia este hongo para estudiarlo?
Pues este hongo es muy importante. Lo llaman, de hecho, eso, el asesino de cereales, ¿no? Siempre lo digo. Mm. Y nada, nos empezó a interesar porque yo estuve trabajando y estudiando en Reino Unido y entonces allá tiene una conexión muy fuerte con agricultores de todo Asia y África subsahariana. Y entonces investigamos un poquito, pues, cómo se convierte en este asesino de cereales, ¿no? Y afectando, pues eso, no solo el arroz, pero también, desafortunadamente, pues trigo, cebada y mijo también, que es otro cultivo importante.
Oye, este hongo que además, si no me equivoco, se reproduce o se expande a una velocidad de vértigo.
Sí, es terrible, es terrible. Eso, pues lo que ocurre es que, pues en un campo, cada plantita pues tendrá en sus hojas un montón de lesiones, ¿no? Y esas lesiones lo que ocurre es que son, lo que hacen es dispersar y producir muchísimas esporas, ¿no? Casi 50.000 por cada lesión. Entonces, al final, en un campo, muy rápidamente en un día podemos tener más de millones de esporas, ¿no? Y es muy alarmante y muy difícil de controlar por los agricultores.
Además, si no me equivoco, estas esporas son muy especiales, ya que cada una de ellas contiene tres células independientes. Explícanos un poquito qué es eso.
Pues, a ver, la espora es un compartimento, ¿no? Y tiene exactamente tres células completamente independientes. Y lo que es muy interesante es que esas células se comportan de una manera distinta a la hora de infectar, ¿no? Además, su comportamiento es necesario para la infección. Entonces, de ahí la investigación que quiero realizar en el laboratorio es entender cómo esas células se comportan diferencialmente entre sí a nivel molecular, ¿no? Entonces, si entendemos eso, podemos empezar a diseñar estrategias que interrumpan ese proceso de comportamiento de estas células y entonces intentar proteger a las plantas para ayudar a los agricultores.
Miriam, el hongo este usa, si no me equivoco, cuando llega a la flor, cuando aterriza, hace una especie de bóveda, corrígeme si no lo digo bien, una especie de bóveda, y ahí acumula muchísima presión, y si no me equivoco, como 40 veces la presión de una rueda de coche. Explícame esto.
Sí, pues es fascinante, la verdad. El hongo lo que hace, entra en contacto con la hoja de la planta y entonces percibe que está en una hoja y que va a haber alimento. Entonces produce una nueva célula, como tú bien has dicho, en forma de bóveda, y esta célula se hincha y acumula muchísima presión dentro. Y esa presión le sirve para romper mecánicamente, literal, y hacer un agujero en la célula de la planta, entrar dentro de la planta y empezar a comer y alimentarse. Y es de ahí, de esa lesión que produce, de esa ruptura, la que después de varios días va a producir esas cantidades de esporas que estábamos hablando hace un momento. Entonces, estamos intentando entender cómo se genera esa presión, cómo rompe la célula de la planta y cómo se alimenta adentro, ¿no?
Oye, y además, estas tres células creo que en esa bóveda se comportan de manera independiente.
Sí, lo que ocurre es que esas tres células, para que esa bóveda se produzca, tienen que producirse de manera independiente. Entonces, es muy interesante porque además hacen cosas opuestas. Dos de las células tienen que morir, o sea, hay una muerte celular programada que se llama, pero la otra a la vez se tiene que reproducir. Entonces, en un mismo compartimento, en una misma espora, dos células deciden morir mientras que la otra reproducirse. Entonces, estamos intentando entender cómo eso ocurre, ¿no? Y cómo se coordina una simple espora de un hongo.
Entonces, si no me equivoco, el objetivo es diseñar una estrategia que logre interrumpir este fenómeno celular para tratar de prevenir esa enfermedad en la planta.
Exactamente. Sabemos un poquito de cómo ocurre esa muerte celular de la que hablaba y un poquito de cómo se reproduce esa otra. Pero lo que tenemos que intentar hacer es intentar diseñar nuevas estrategias, porque lo que está ocurriendo es que nos estamos quedando sin recursos para combatir a esta enfermedad, ¿no? Entonces, intentamos continuamente, los investigadores, buscar como nuevas vías, ¿no? ¿Dónde está el recoveco para poder nosotros diseñar algo que sea efectivo? Entonces, este mecanismo es muy interesante y vamos a ir a por ello, a entenderlo para poder diseñar algo que lo interrumpa exactamente.
Claro. Miriam, repaso cifras. Este hongo destruye el 30% de las cosechas de arroz, lo que significa que se podría alimentar con eso que se pierde, con ese 30%, a 60 millones de personas, que es una auténtica barbaridad. Miriam, claro, aquí el objetivo, entiendo que estáis tratando de entender cómo se comporta ahí, para tratar de evitar, claro, no sé si el objetivo es tratar de evitar que esas esporas salgan, se disparen y contaminen más, o tratar de evitar que una vez que aterricen la planta, que hagan el daño que hacen.
Bueno, en principio, la comunidad que trabajamos con este hongo, con este asesino de cereales, estamos apuntando hacia todos los ángulos, o sea, queremos entender el mecanismo de cómo se produce la espora, cómo se genera esa presión en la bóveda, todo. Entonces, estamos bastante diversificados en todos los puntos de control de la enfermedad, ¿no? En mi caso, la propuesta innovadora que tengo es ese comportamiento de las células de la espora, ¿no? Ese va a ser un poco el nicho en el que nos vamos a meter de lleno en mi laboratorio.
Oye, esa línea de investigación con ese asesino de cereales que hemos mencionado antes, ¿lo compatibilizas también participando en el grado de biotecnología, si no me equivoco, en la Universidad Pública de Navarra?
Sí. Estoy actualmente como investigadora Ramón y Cajal en la UNA, pero a la vez voy a desarrollar actividades docentes y, bueno, pues también de supervisión de trabajos, de doctorados y postdoctorados. Sí, estoy... pues un poco a todas estas actividades.
Oye, entiendo que el día será ajetreado, pero también tiene que, o sea, a mí como la docencia me parece preciosa, entiendo que también eso te puede servir a ti, por un lado para desconectar o incluso también para captar talento o incluso para, bueno, tener hasta que te puedan brotar nuevas ideas, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que el contacto con los alumnos al nivel de la docencia o de mentorización del laboratorio es totalmente, inspirador, y yo estoy siempre muy interesada en escuchar cómo piensan y qué es lo que quieren y qué es lo que piensan, ¿no? Siempre he recibido inspiración y aprendo de cada día de ellos, básicamente. Sí, totalmente.
Oye, qué chulo. Entiendo que esta investigación que estáis desarrollando con este asesino de cereales, con este hongo, entiendo que también es importante para nuestra comunidad, para Navarra, porque, bueno, somos una comunidad que el sector agroalimentario tiene un fuerte potencial y esto, bueno, nos puede beneficiar de manera prácticamente directa.
Sí, Navarra, esto es una región líder de agroalimentación, se cultivan un montón de cultivos, hay una industria conservera grande y yo creo que Navarra, pues eso es un pilar de en torno a la agricultura, pero es que también en torno a la investigación. Entonces sí que creo que podemos contribuir positivamente a la sociedad navarra investigando eso en cultivos que sean de gran importancia a escala local, pero también pues global, ¿no?
Oye, Miriam, entiendo que esta investigación ha recibido ahora un fuerte impulso, bueno, con estos proyectos europeos, con esta financiación que vais a recibir.
Sí, acabamos de recibir, el pasado octubre nos notificaron, pues eso, una... proyecto europeo de la RC, Starting Grant, que esos son proyectos enormes de 1,5 millones de euros, y esto pues eso va a permitir contratar a 5 personas para el equipo e investigar y diseccionar esos mecanismos de los que hablaba de comportamiento de la espora, ¿no? Para intentar combatir a este asesino de cereales, sí.
Y para ir terminando, ya prácticamente abriendo las puertas de este 2023, tenemos que seguir siendo conscientes y apostando por esas aplicaciones biotecnológicas que ya no solo en el ámbito agroalimentario, sino también en el médico, creo que tenemos muchas cosas que podemos, muchos beneficios que podemos lograr gracias a esta biotecnología.
Pues sí, yo creo que la biotecnología es desde luego un pilar en el que nos tenemos que apoyar, ¿no? Para seguir tanto avanzando en todo lo que es la biomedicina como en todo lo que es la agricultura, ¿no? Necesitamos seguir produciendo alimento a unos niveles rapidísimos. La población mundial está creciendo cada año brutalmente, ¿no? Entonces es importante que se invierta en esto a través de la biotecnología. Es uno de los grandes pilares de este siglo, yo creo.
Oye, Miriam, desde aquí agradecerte que nos atiendas, pero sobre todo agradecerte esa labor de investigación. Ojalá deis con la tecla de este hongo que, recordemos, destruye el 30% de las cosechas y que supone poder alimentar a 60 millones de personas. Miriam, gracias, ánimo con la investigación y no sé si hace falta o no suerte, pero por si acaso te la mandamos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Que entre bien el año nuevo también para vosotros.
Igualmente.
Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego.